Amigos de la operación salida y del postoperatorio, el cocodrilo está en las Olimpiadas de Animales Salvajes. Allí se ha encontrado a un rinoceronte y le ha preguntado: Rino, ¿por qué tienes un cuerno? Y el rinoceronte le ha contestado: porque me sale de las narices.
Y hoy, en el verano de fulano, Orlando Figueroa, Don Quijote de la NASA. Don Orlando, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Es un Don Quijote de la NASA?
Bueno, yo me considero así. De hecho, tengo en mi oficina muchas estatuas de Don Quijote.
Sí, ¿lo ha leído?
Sí, claro.
Ah, sí, sí. Dice sí, claro. Aquí en España casi nadie lo hemos leído.
Oh, bueno, si no, Don Quijote de la Mancha de Cervantes.
Hay que ser un soñador para dirigir y realizar los proyectos espaciales.
Sí, en verdad es sueño con el espacio, sueño con las estrellas, los planetas y todo lo que existe afuera de la Tierra.
Uh-huh. ¿Y cuántas personas coordina en un proyecto como el de Mercurio, por ejemplo?
La coordinación es entre unas de 300 personas al máximo.
¿300 personas?
Sí, al máximo. Luego, cuando se están ya llegando a las etapas como la que estamos ahora, lanzamiento y la etapa de ciencia, pues el grupo se reduce como a unas 50 personas.
Uh-huh. Usted es el director de exploraciones del Sistema Solar. Yo no sé...
director de... Bueno, en estos momentos estoy en una nueva posición como director asociado del programa de ciencia en NASA. Uh-huh. Pero anteriormente era director de la división del Sistema Solar y del programa de Marte.
Esto es casi como ser un representante de Dios en la Tierra.
Oh, bueno, no sé si lo llevaría a ese nivel, pero como ser humano quizás se pueda ver desde ese punto de vista.
4 años de viaje para explorar el planeta más cercano al Sol. ¿No se va a derretir el Messenger?
Bueno, Messenger, la travesía es unos 7 años. Uh-huh. Va a tener a pasar por el planeta Tierra una vez, dos veces por Venus, para poder reducir la velocidad lo suficiente para que pueda entrar en órbita alrededor de Mercurio. Y aun cuando lleguemos a Mercurio, pues va a tener 3 órbitas alrededor de Mercurio antes de entrar en la órbita final. La nave, la sonda ha sido diseñada de tal forma que tiene una coraza protectora que mantiene la temperatura de los instrumentos y toda la electrónica cerca de la temperatura ambiente, mientras que el otro lado de esta coraza está a unas temperaturas bastante altas.
Porque hay que decir, señor Figueroa, que allí en Mercurio las temperaturas son por el día altísimas y por la noche bajísimas.
Sí, Mercurio es un planeta de extremos. Un día en Mercurio son 176 días del planeta Tierra. Uh-huh. Y durante el área que está expuesta al Sol, pues las temperaturas suben a unos 1100 grados Fahrenheit. Y durante en la noche, cuando entra la noche, que a la oscuridad de la noche, pues la temperatura baja como a unos, 200 grados. O sea que es un cambio en temperatura inmenso.
Inmenso. ¿Y qué últimas noticias tenemos del Messenger?
Por estos momentos todos los instrumentos pues están trabajando muy bien, la sonda está trabajando muy bien, la comunicación y la data que estamos obteniendo hasta estos momentos está trabajando fantásticamente.
También usted coordinaba el viaje a Marte, de las ondas que vienen a Marte. ¿Y es cierto que el hombre podrá viajar a Marte pues en poco tiempo, en una década quizá?
No creo que en una década, pero ciertamente dentro de nuestro alcance. Ya será una 2 o 3 décadas de donde estamos ahora. Tenemos un sinnúmero de retos tecnológicos y científicos y médicos que todavía tenemos que sobrepasar. El ambiente de la radiación a la que los astronautas se van a exponer, el ambiente donde hay muy poca gravedad, el hecho de que tienen que estar enclaustrados en una nave por muchos meses, donde no hay gravedad y que se atrofian los músculos y los huesos, pues son problemas que todavía no tenemos solución para ello.
En Marte se encontró agua, si hay agua y vida, puede haber micromarcianos, pero también seres más grandes.
Seres más grandes no creo que encontremos. Sí hemos encontrado grandes cantidades de agua en forma de hielo cerca de los polos del planeta y hemos encontrado evidencia de que existió, por ejemplo, un mar salado en Meridiani, donde está uno de los robots en estos momentos. Pues esto creemos que haya creado un ambiente donde la vida pudo haberse desarrollado. No tenemos en estos momentos los instrumentos en la superficie para determinar si hay alguna actividad biológica o si hubo alguna actividad biológica. Pero estos serán los próximos pasos en las sondas que vienen en los años próximos.
Usted sabrá cosas del espacio que nos dejarían con la boca abierta. Quizá no pueda decirlas, pero ¿por qué no escribe un libro como Julio Verne? Nadie le llamaría loco.
Sí, bueno, ya me lo han recomendado varias personas que pueden estar escribiendo libros de ese tipo. Y tratar de motivar a los niños en particular a soñar con cosas del espacio y los beneficios que nos puede traer también.
Estas expediciones cuestan miles de millones de dólares y mucha gente no entiende que se echen al espacio tanto dinero cuando en la Tierra pues serían necesarios para salvar vidas.
¿Cómo? ¿Sabes que eso es una pregunta que me hacen a menudo? Y si nos ponemos a pensar, sin embargo, de los costos y las inversiones que se hacen en otras cosas aquí en el planeta Tierra, digamos en guerras o en la producción de películas de cine, y los costos se comparan con los tipos de misiones que tenemos frecuentemente, y sin embargo las misiones que tenemos tienen un impacto mucho más alcance que una película que cueste miles y miles de dólares. Como ejemplo, o sea, estimulamos a la juventud, a carreras de ingeniería, carreras de ciencias, y al mismo tiempo hay otros beneficios secundarios, como por ejemplo los marcapasos del corazón, las bombas de insulina para diabéticos, y este tipo de tecnología que ha sido de beneficio inmenso. Todo eso ha sido producto de las inversiones de la NASA y el estudio del espacio.
Sí, la medicina tiene mucho que debe mucho a estos viajes de la NASA, ¿no?
Sí, como mencioné esos ejemplos de los marcapasos y las bombas de insulina, también rayos X portátiles, equipo de rayos X portátiles, detección de cáncer en los senos de la mujer, a todo se ha beneficiado enormemente por las inversiones de tecnología en la NASA.
Europa junto a Japón también va a enviar dos naves orbitales a Mercurio, pero hasta ahora la carrera espacial la pierde Europa, la perdemos los europeos en favor de Estados Unidos, y recuerdo que el Beagle se perdió en su viaje a Marte.
Bueno, yo en realidad no lo veo como una competencia, porque colaboramos en muchas de estas misiones, compartiendo la data científica o proveyendo oportunidades para que los científicos europeos tengan sus instrumentos en naves que la NASA lanza, igualmente en naves europeas. La pérdida del Beagle 2 fue una pena inmensa porque estábamos contando con esa data científica estar con nosotros dentro de poco, pero ya desgraciadamente no pudo ser así. ¿Será que en el futuro tendremos que enfocar la energía otra vez en un tipo de nave como ella?
Es que ¿a quién se le ocurre poner un nombre Beagle? Beagle es un perro que sigue un rastro y se pierde solo por el monte, lo sabe, ¿no?
Bueno, sí, eso es cierto, pero en este caso se referían a Darwin cuando se embarcó en sus viajes para estudio. No el Beagle del perro.
Ajá. ¿Quién le pone los nombres a los robots y a las ondas? Está el Messenger, Opportunity, Spirit. ¿Quién le pone esos nombres?
Por lo regular, el cuerpo de científicos que trabaja en la misión le pone esos nombres, pero hay muchas misiones que la NASA, con ayuda del público en general, le cambia el nombre. En muchos casos es para homenajear a científicos e ingenieros que han contribuido a la misión u otras misiones espaciales en el pasado. Hubo en otros casos, como en Spirit y Opportunity, fueron los niños... que hicieron una propuesta de que le cambiáramos el nombre a esto.
A mí me gustaría que pusieran un nombre al próximo robot, el nombre de mi programa, Lágrimas de Cocodrilo. Alligator Cry, por ejemplo, o algo así.
Eso sería bien jocoso si logramos hacerlo, pero lo dudo.
Usted nació en Puerto Rico y es usted allí considerado pues un auténtico profeta.
Sí, nací en Puerto Rico, nacido y criado en Puerto Rico. O sea, me de mucho orgullo representar no solo a los puertorriqueños, pero a la gente de habla hispana en el mundo entero y tener la oportunidad de compartir estos sueños con todos ustedes. Porque hace falta tener ese ejemplo y saber que también estamos contribuyendo a avanzar a la sociedad del mundo en formas visibles.
Pues don Orlando Figueroa, ha sido un placer tener a la persona que coordina a todo ese personal de la NASA para estos proyectos de Marte, de Mercurio, y no sé cuál es el próximo ya, llegar, no sé, a Plutón o al Sol, ¿dónde estamos?
De hecho, tenemos misiones hacia Plutón, tenemos una en Saturno, el Cassini, que el mes pasado pues entró en órbita alrededor de Cassini, y muchas más en el horizonte, unas misiones a la Luna, y eventualmente, como mencionamos anteriormente, los humanos de la Luna a Marte, y quién sabe de ahí hacia dónde.
Pues que descanse este fin de semana. Supongo que el fin de semana se aleja totalmente del espacio y se dedica a estar en la Tierra, ¿no?, con su familia.
Sí, poner los pies en la Tierra, aunque sea por un fin de semana.
Muy amable. Muchas gracias. Un saludo.
Gracias a todos ustedes. I really love to be alone without all the ache and pain and the April showers. But it ain't long before I long for you like a ray of hope coming through the blue. When it all gets dark and then the whole thing falls apart, I guess it doesn't really matter about the rain, 'cause we'll get through it anyway. We'll get up and start again, 'cause we could be lifting, lifting, lifting.
Están escuchando Lágrimas de Cocodrilo, con Mario Caballero.
Y es la hora de la dueña de mis lágrimas, Eugenia Rico, buenas tardes.
Buenas tardes.
Has oído al jefe de las exploraciones del sistema solar de la NASA, Orlando Figueroa, el hombre más importante del universo.
Seguramente.
Lo has escuchado, ¿no?
Y del mundo, porque a mí me alucinó mucho que no le diera más importancia a la noticia del descubrimiento del agua en Marte. Es algo que es como el descubrimiento de América, y no solamente abre las puertas a la vida en Marte, sino a nuestra vida
a
en
nuestra
Marte.
Vida, ¿no? Bueno, pero hay más datos. Edu Merlo, buenas tardes.
Pues sí, buenas tardes.
Más datos en torno a estas exploraciones de la NASA, ¿no?, que nos han comentado también.
Sí, nos comentaba el equipo de Orlando a micrófono
reciente,
cerrado, antes de hacer la entrevista, que bueno, pues recientemente, bueno, dentro de poco, mejor dicho, en septiembre, octubre, todavía no está la fecha muy clara, porque en principio se había dicho el 8, o sea, el 8 de septiembre, pero más adelante.
Sí, ¿qué ocurrió en esa época?
Bueno, pues se va a recoger en Estados Unidos una sonda que se mandó en el 2001 para recoger viento solar. La misión se llamaba Génesis.
Hay una sonda que está en el espacio, está cayendo, regresando a la Tierra, y la van a recoger
en este momento está
al vuelo.
Al vuelo.
¿Con halcones?
Con un helicóptero.
Con helicópteros.
Además, es una cosa bastante arriesgada, con un gancho en pleno vuelo. Y lo curioso es que lo van a hacer pilotos ya bastante expertos, retirados incluso algunos de las fuerzas aéreas, pilotos en activo y también pilotos acrobáticos de Hollywood.
¿También?
Sí, son los que están participando en esta, bueno, pues estos entrenamientos, que es bastante complicado. También me gustaría decirte como curiosidad que la cápsula que va a recoger ese polvo de viento solar, pues va a ser, está hecha con zafiro, con silicio puro, con oro y con diamante, que parece como muy metales todos y
muy
preciosos, ¿verdad?
Uh-huh.
Y bueno, pues estamos esperando que salga con éxito esa misión, que bueno, recordamos que se llama Génesis. Va a ser la primera vez desde 1972 que vengan restos del espacio a la Tierra traídos por el hombre desde la misión de ahí, el Apolo 17.
Fíjate, Eugenia, cómo avanza el mundo.
Bueno, avanza,
el universo.
Pero como se repite, recordar que, por ejemplo, cuando llegó el hombre a América, llevó a América virus que no existían, como el del catarro corriente, el de la gripe. Esos
cuando
virus
llegó el hombre, cuando llegó...
Cuando llegó los españoles.
Los españoles. El hombre ya estaba allí.
O sea, el hombre ya estaba...
Te van a machacar.
Acabo de decir una barbaridad. Me refería a los españoles. Porque estaba todo el rato pensando pues, que estoy en otros mundos, ahora como ya hemos descubierto todos los continentes. Uh-huh. Cuando llegamos los españoles a América, no es que nos fuimos cargando a los indios a puñaladas, como cuenta, mayormente lo que fue es que los pequeños virus del catarro común, de la gripe, mataron a millones, exterminaron a la práctica totalidad. Y eso fue, pues viajó en los barcos. Así que ahora que viene una sonda del espacio, imagínate que nos trae un pequeño virus de nada que nosotros no conocemos, el virus del catarro marciano, y nada, nos acaba con la vida, o a lo mejor nos la hace mejor. Porque también hay otra teoría muy interesante, que es que la vida fue sembrada. También la vida a la Tierra podría haber venido en las patitas de una nave espacial.
De una aeronave extraterrestre.
A lo mejor de una sonda simplemente como
igual que se
mandamos.
Llevan las abejas el polen de las flores, ¿no? Se han podido llevar en las patitas una vida, ¿no?
Exactamente.
La vida.
Y nosotros también, a lo mejor, con estas sondas a Marte, a Mercurio, con la Génesis, en las patitas de nuestra sonda podemos llevar unos microorganismos terrestres que, digamos, siembren la vida en esos mundos y, quién sabe, dentro de unos millones de años, pues un vergel, un lágrimas de cocodrilo, láser, todo.
Lo que sea, ¿no? Bueno, todas estas historias las puedes también ver un poco en un libro, ¿no? Crónicas marcianas.
Claro, es un libro que todos conocemos, el programa de televisión, sí, y muy poca gente ha leído el libro, que es maravilloso. Es un libro maravilloso de Ray Bradbury, muy pequeñito, un libro de cuentos, y que hay un cuento de la segunda expedición a Marte que cambia nuestras ideas sobre casi todo. Desde luego no ha habido planeta más literario que Marte, y como yo decía, esto de que hay agua en Marte, aparte se ha habido vida... nos plantea las colonias en el espacio. Pronto nos iremos ahí a un chalet en Marte.
A ver qué pasa.